Ser Podcast.
Toni, buenas
aquí
tardes.
Estamos. Hola. Buenas tardes. Aquí estamos con Armand Jaumà, con Xavi Puig y Quique García. Hoy no está Íñigo Espinosa, pero le mandamos un abrazo desde aquí. Está Susana Ruiz con nosotros, está Raúl Pérez.
Sí, mira.
Está Iñaki de la Torre, sí, Mario Panadero Mario, también, hola, con Mario. Quien hemos roto relaciones diplomáticas desde anoche. Hombre. Está Lidia Ramón.
Atraco.
Está Cristina del Casar, está Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Laura Taide y Toni Suárez. Todos con más o menos ánimo, más o menos disposición, pero siempre con alegría, nos disponemos a hacer mec-mec.
Yo no puedo hacer política activa.
¡Que no, madre mía!
Corrupción cero, no existe.
Amigo mío, esto que tiene mucho huevo.
Zac Yurkipa.
Idiomas, querida.
¿Les parezco una persona incomunicada?
Madre mía.
¡Ay!
La historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo.
El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos.
Claro. Qué bonito.
Claro, la lista de integrantes de Todo por la Radio, cuando sale Raúl Pérez, hay que aclarar que nunca viene solo.
Claro.
Y alguno o alguna de quienes les acompaña es quien canta las greguerías.
Oh, qué bien.
Vamos a ver, ¿greguerías o no?
Venga. Lo que tú digas, maestro.
Qué bueno. Es en la cima.
Comenzamos las greguerías, que las haré yo hoy.
Venga.
Empezamos con esta observación bélico nominal a cargo de Apum.
Siempre le ponen a las guerras el nombre del país atacado. Guerra de Irak, guerra de Afganistán, guerra de Irán. Porque si le pusieran el nombre del país que ataca, todas se llamarían igual, guerra de Estados Unidos.
No es por presumir, comparte una duda literaria.
Cuando nuestros nietos estudien en el colegio los movimientos literarios de nuestra época, ¿cómo creéis que nos clasificarán? ¿Como chajepetesco temprano?
Diagnosticar con indirectas. El espía 007 da un ejemplo.
Doctor, ¿cuál es el diagnóstico? Pero sea suave, por favor. ¿Cómo se llama la parte interna de la mano? La palma. Ahí lo tiene.
Discusión en la calle que ha sufrido todo Jingles.
Me ha increpado un señor en un Dacia por adelantarle por la derecha. La vida del runner es muy dura.
Y acabamos con este diálogo cargado de tensión a cargo de Larry Walters.
Corre, corre, que viene por ti una muchedumbre con antorchas. Entonces es una muchelumbre. Ojalá te pillen, cabrón.
Muchelumbre.
Qué gracioso.
Y se ojalá muera.
Y ahora las noticias del Mundo Today, va.
¡Vamos!
José Luis Ábalos basa toda su defensa en el no a la guerra. Cuando le preguntan por el caso mascarillas y la malversación, insiste en que esta guerra es ilegal y tenemos la obligación de repudiarla. Quiero ante todo expresar la solidaridad del pueblo español. El nuevo Frente de Izquierdas, ilusionado con un gran vuelco electoral de 2031 que echará a Feijóo del poder.
A ver, ilusionarnos con las próximas generales sería delirante, pero para las siguientes no es tan descabellado, dice un progresista que cree que podrá haber reunido ilusión para de aquí a 5 años.
Borrador de la renta alerta de que no hay futuro.
El análisis de sus gastos e ingresos y de los datos macroeconómicos no permite inferir que el año que viene vaya a haber ejercicio fiscal, o que vayan a seguir existiendo de hecho las personas físicas o las jurídicas. Pero bueno, que te sale a devolver, si eso es lo que te interesa, confirma Hacienda.
Espantar a un grupo de palomas pateando el suelo es fundamental para reforzar la autoestima, según los expertos.
La NASA admite que lo más caro de la misión Artemis 2 ha sido el iPhone con el que se han hecho las fotos.
La humanidad se pregunta por qué ni la inteligencia artificial ni la otra le han quitado aún el trabajo a Trump.
Tirar la cadena sin levantarse del váter y dejar que el agua acaricie sus nalgas, lo más cerca que ha estado un señor de un spa.
Cultura rechaza trasladar al Guernica porque los técnicos alertan de que los vascos se lo van a comer.
En pleno juicio a la Kitchen, Cospedal tira hacia atrás el ramo para saber quién será absuelto en el próximo caso de corrupción del PP.
Infrapersona alquila infravivienda.
Dijiste que no y me mordiste la yugular. Después de pillarte un bombazo espectacular, dijiste que lo que pasó no volvería a pasar. Y aquí estamos de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo en la misma espiral. Te dije que no me tomes por su normal, que ya tengo bastante con tenerte que aguantar. Y ahora me dices que no te importa el qué dirán. Y aquí estamos de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo en la misma espiral. ¿Quién vendrá? Voy a jugar a tus juegos violentos.
Siempre en contra de la violencia, ¿eh? Pero a favor, sin embargo, de Juegos Violentos, el temazo que da nombre al último disco de Puño Dragón, el grupo de rock de Gijón que lo está petando bastante últimamente. Pero es que además, precisamente mañana nos visitan Puño Dragón en la Ventana de la Música para presentarnos este álbum. Planazo.
Qué bueno.
Violencia de la peor, violencia emocional. Tus juegos violentos me duelen y me sientan regular. Encima yo ya estoy mayor y tú tienes que madurar. No pienso volver a meterme de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo en la puta espiral. Pero henos aquí una vez más. Gente en skater subiendo y bajando por el tobogán. Y vuelta de nuevo a la acción.
¿A quién le damos 15 segundos de gloria hoy, Lidia Ramón?
Pues se los vamos a dar a André Buenafuente, que ha imaginado en el Nadie Sabe Nada cómo sería la versión española de Los Vengadores. Todo empezó cuando Berto le explicó que lo que antes conocíamos como albañiles o fontaneros son ahora los industriales.
¿Más? ¿Se podría hacer una peli española, se llaman Los Industriales?
Los Industriales.
Con todos los héroes de acción, los actores de estos, ¿no?
El marmolista,
El marmolista te pega una hostia, te revienta, ¿eh? Claro. Tiene mucha fuerza.
Son como Los Vengadores, el marmolista. ¿Lista? El
lampista.
No, el del suelo. Es que hoy no me vienen las palabras.
Ya.
Suelo este de madera.
Parquet.
El parquetista.
El parquetista.
El.
Dime, estamos viendo el tráiler.
Los Industriales.
¿Dónde pongo esto?
¡Colócale, vaya! ¡Póngalo allá abajo!
¡No cuadra! ¡El yesero! ¡El trabajo del yesero no cuadra con el del parquetista!
¡Traigan una escuadra!
¡Traigan un cartabón!
Hostia, sería guapo, tío.
Vamos, Los Industriales es un proyecto, vamos, ellos le ven muchísimo potencial, o sea que igual, dentro de un tiempo, ¿quién sabe?
Bueno, ¿quién sabe? Los Industriales de momento no, pero hay tres películas españolas para candidatas en la sección oficial en La Palma de Oro en el Festival de Cannes. Amarga Navidad, El Ser Querido y La Bola Negra. Tres películas españolas candidatas a la Palma de Oro. ¿Y el Estrecho de Ormuz? ¿Cómo está el Estrecho de Ormuz?
¡Buena gente! ¡Con el corazón muy grande!
Pues el Estrecho de Ormuz está dubitativo.
Señores, yo no lo sé. Señores, yo no lo sé.
¡Ay!
No sabe qué hacer el Estrecho de Ormuz porque Israel sigue bombardeando Líbano. Cualquiera diría que a Israel no le interesa el alto el fuego. Siguen todos los barcos en el Estrecho de Ormuz con la popa apretada porque en cualquier momento puede saltar.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
El ministro Álvarez le ha dicho al embajador español en Teherán que ya puede volver a Irán.
Y les anuncio que hoy he dado instrucciones a nuestro embajador en Teherán para que regrese.
Para que regrese. De inmediato. El embajador estará pensando, hombre, ministro, esperamos unos días. No le parece. Yo estaba aquí comiendo.
Lenteja, zanahoria, ensalada de espinaca y su carne.
Nada. A Teherán, que hay alto el fuego. En el juicio del caso Ábalos.
José Luis,
Hoy ha declarado una mujer que ha explicado al tribunal con bastante detalle, con bastante precisión, cómo funciona el tráfico de influencias, ciertamente con aire torrentesco. Lo que estamos viendo en el juicio es tráfico de influencias, delitos que suenan delicados, pero con aire torrentesco. A cambio de una licencia, a cambio de un negocio que podía conceder el ministro, era necesario atender una petición.
Estaba presente cuando el señor Víctor de Aldama nos dice al señor Claudio Rivas y a mí que todo va muy bien, pero que el señor ministro quiere una casa.
Todo va muy bien. Todo va muy bien. Pero el señor ministro quiere una casa. Estas sesiones del juicio muestran que en España es posible que el poder funcione así sin que a nadie le llame especialmente la atención. Como cuando Javier Coronas da dos palmadas y suena Camela. Enamorarme quisiera, pedí el deseo en el jardín del amor. Se ve que más o menos las cosas funcionan así. El ministro quiere una casa.
Bien, 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 bien.
El ministro quiere que se contrate a su pareja.
Bien, 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 bien.
El ministro no quiere que su pareja sea molestada en el trabajo.
Bien, 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 bien.
El señor ministro maneja dinero en efectivo.
¡Cuidado!
Esta misma empresaria que ha explicado esto del ministro quiere una casa, se llama Carmen Pano, asegura que se manejaban, lo ha dicho en el Supremo, asegura que se manejaban altas cantidades de dinero en efectivo entre el ministro, sus allegados y la sede del PSOE.
Se hicieron dos pagos de 45.000 cada uno.
Bien, y llevó 45.000 cada vez.
Sí.
¿Y quién le entregó a usted el dinero para que usted lo llevara al PSOE?
Víctor de Aldama.
Víctor de Aldama.
Claro, Víctor de Aldama ha llegado de José Luis Ábalos, un secretario de organización que además era ministro de Transportes, que está atrapado en casos de corrupción y con dinero en efectivo de por medio.
¡Qué miedo, Reyes!
Bueno, está por ver qué es lo que sale de aquí, pero vamos, si el PSOE tenía esperanzas de remontar las encuestas de Andalucía...
Este AEMEN no te comes una mierda.
Ya te lo digo. Este domingo hay unas interesantísimas elecciones en Hungría, un país del que conocemos poco porque en la Champions solo está el Ferencváros y no tiene mucho tirón. Lo más que conocemos de Hungría son las canciones de la húngara, como Mala, Mala, Malita.
Yo no me fío de tu palabra, mala, mala, malita, mala, mala.
Mala, malita, mala, un temazo. Oh, qué cara más bonita.
Qué cara más bonita tienes,
niño. Qué cara más bonita.
Hola, todavía más legendaria, tú lo que quieres es que me coma el tigre.
Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre.
La húngara, la húngara.
Mi carne es muy morena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carnecita está buena.
Víctor Orbán es el primer ministro de Hungría y lo es desde hace 16 años. Ha ido ganando elecciones y podemos considerarlo, sin temor a una querella, lo más facha que hay en los gobiernos de la Unión Europea.
Yo no creo más que en Dios, en Franco y en don Santiago Bernabéu.
Las elecciones del próximo domingo pueden ser las elecciones de la derrota de Víctor Orbán. Pueden ser. Víctor Orbán es, desde el punto de vista de Hitler, centro-derecha. El aliado español de Víctor Orbán es Santiago Abascal.
Qué suerte tiene Hungría de tener a un primer ministro como Víctor Orbán, que cumple con su mandato, que es fiel a su palabra.
Hay un vínculo entre Santiago Abascal y Víctor Orbán, un vínculo que quizá tal vez va más allá de lo político.
La historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo.
No nada personal, no es un vínculo personal en este caso. Existe la sospecha, bueno, no sé, no consta, vamos. Lo que existe es la sospecha de que Víctor Orbán financia a Vox. Es una sospecha que ha llevado al Congreso de los Diputados Pedro Sánchez, el presidente del gobierno.
Usted se trae el dinero de fuera. No lo niegue. ¿Le suena Magyar Bank Holding? ¿Le suena? Se lo repito, Magyar Bank Holding. Es su banco, señora Abascal. El banco que financia su partido. Es el banco que financia su partido. El nombre español no parece. De hecho, tiene como mayor accionista, se lo voy a explicar a los españoles porque usted bien lo sabe, a Corvinus International Investment, una firma de inversión controlada al 100% por el gobierno de Hungría. Hay que ver, señora Abascal, para ser usted tan crítico con la inmigración, ¿cómo le gusta la financiación extranjera?
Bueno, Víctor Orbán es un gobernante autoritario, tiene la mayoría, una mayoría muy amplia, y desde la mayoría se muestra poco partidario del respeto a las minorías. Es una perla, nadie se fía. Es una perla de la que nadie se fía, porque además de sus cosas...
¿Cosas nazis?
Víctor Orbán trabaja clandestinamente para Vladimir Putin.
¿Qué me estás contando?
De eso le acusa Polonia, bueno, le acusan varios, de facilitar a Vladimir Putin información confidencial interna de la Unión Europea. Por supuesto, Víctor Orbán cree que la Unión Europea es un nido de burócratas, que la identidad de Hungría vive aplastada, etcétera, y mantiene esa complicidad con Rusia. Y lo asombroso es que el gobierno húngaro no niega que facilite información a Rusia.
El gobierno de Hungría no ha negado el contenido de las filtraciones en los medios de estos últimos días, que apuntan a que tanto Víctor Orbán como el ministro de Exteriores se han puesto a disposición de manera literal de lo que quiera Vladimir Putin.
Se ha puesto a disposición. Sucede que la Unión Europea no dispone de un mecanismo para expulsar a un Estado miembro por traición. No existe, no está pensado, no se pensó en eso. Víctor Orbán dice que le han descubierto, sí, pero porque le han espiado.
Intentan defenderse con el argumento de que han sido víctimas del espionaje extranjero.
Es decir, no niega ser espía, pero dice que si no le espiaran a él, no le habrían descubierto.
¡Me han cogido manía!
Al mismo tiempo... Son razonamientos que hacen, ¿no? Al mismo tiempo que actúa a favor de Rusia, socavando la Unión Europea, Víctor Orbán ha recibido estos días en la campaña electoral el respaldo de... El presidente de Estados Unidos. Quien ha ido a Hungría presencialmente para apoyar a Víctor Orbán en los mítines ha sido el vicepresidente J.D. Vance.
Al mismo tiempo que el vicepresidente de Estados Unidos ha hecho campaña en Budapest por Orbán.
Vamos a escuchar 30 segundos, con su traducción, de una intervención del vicepresidente de Estados Unidos en la campaña electoral de Hungría.
Will you stand against the bureaucrats in Brussels?
¿Os alzaréis contra los burócratas de Bruselas?
Will you stand for sovereignty and democracy?
¿Defenderéis la soberanía y la democracia?
Will you stand for Western civilization?
¿Defenderéis la civilización occidental?
Will you stand for freedom, for truth, and for the God of our fathers?
¿Defenderéis la libertad, la verdad y al Dios de nuestros padres?
Stand with Viktor Orbán.
Entonces, amigos míos, acudid a las urnas y defended a Viktor Orbán, porque él os defiende a vosotros y a todas estas cosas.
¿Veis? ¿Qué? El gobierno de Hungría, de ultraderecha, es tan patriota que se pone al servicio de Rusia y recibe el apoyo de Estados Unidos para actuar contra la Unión Europea. Esto es lo que estamos viendo en Hungría. No sé qué más datos necesitamos para darnos cuenta de lo que significan los partidos de ultraderecha en Europa. Son partidos que, con el pretexto del patriotismo, trabajan para Estados Unidos y para Rusia con el objetivo de acabar con la Unión Europea.
Pues os vais a tener que apañar.
Las encuestas dan muy mal resultado para Víctor Orbán. El favorito se llama Magyar, como si fuera un TVO de Tintín. Sí. Y la izquierda no va a sacar ni un escaño, según la previsión.
Una nueva serie de encuestas que coinciden en las predicciones. Derrota de Orbán, victoria de la derecha moderada y ninguna representación de la izquierda en el Parlamento húngaro.
Como veis, en Hungría el debate, y se verá este domingo en las elecciones, está entre derecha y ultraderecha. Todo queda en casa. Una noticia que se ha revelado hoy, una noticia interesante. Cristina del Casar.
Publican varios medios que Freida McFadden, la autora del superventas La Asistenta, ha desvelado su verdadero nombre. Se llama Sarah Cohen y es una doctora especializada en trastornos cerebrales. Lo ha contado todo en una entrevista en USA Today, donde se sinceraba diciendo que está cansada del secreto y de los debates sobre si es una persona real. No tengo nada que ocultar, decía en la entrevista. Aunque ha aparecido con peluca, gafas y ha pedido que la sigan llamando Freida, según explicaba, para mantener el vínculo con los lectores.
Bueno, claro.
Entonces, ¿por qué Sara ha tardado tanto en dar a conocer su verdadera identidad? Pues parece que la causa está en su trabajo y en preservar la privacidad de sus pacientes. Durante mucho tiempo pensó que cuando dejara su trabajo como médica lo haría público, pero se ha dado cuenta que le abrumaba más mantener el anonimato y seguir trabajando. Aunque también hay que decir que desde 2023, Sara ahora ha decidido solo trabajar como mucho dos veces al mes.
Bien hecho.
Mira cómo los de abajo. Bueno, es que ha preferido, ha revelado su identidad, pero quiere que la sigan conociendo por su,
claro,
su marca.
Con el pelotazo que ha pegado con los libros.
Hombre,
de esos dos días.
Como Susana decir. Ruiz, que también dice, bueno, vamos. Yo quiero que me conozcan como la de los animales.
Sí. Claro. Como si no.
Whoa, if I can talk to the animals, just imagine it, chatting with a chimpanzee. Imagine talking to a tiger, chatting with a cheetah. What a little achievement it would be.
Dale, Susana. Pues venga, vamos, no hay ninguna duda hoy, yo creo, con el ruido, con el sonido.
Hombre.
¡Mosca! ¡Mosquito!
¡No! ¡Mosquito! ¿Cómo mosca?
¡Abeja, la abeja!
¡Mosca!
¡Yo qué sé!
¡Hostia, vaya mosca!
Bueno, si le pones si le das volumen…
Abejas.
Pensaba que era moscardón.
Bueno, ¿por qué abejas? Porque las abejas bailan mejor cuanto más público tienen. Anda, así un poco como todas vosotras.
Como todos, claro.
Torrillas, así un poco todas.
Te llevas al karaoke.
Bueno, sí. Los humanos no somos los únicos que actuamos de forma diferente dependiendo de quién nos observe, ¿no? También las abejas melíferas bailan y comunican de forma más precisa cuando más público tienen en la colmena. Así lo ha constatado una investigación internacional. Habitualmente, cuando una abeja melífera, esto es abejas productoras de miel.
Vale.
Cuando una abeja productora de miel recolectora regresa a la colmena, se ocupa de comunicar a sus compañeras la información sobre el lugar donde ha encontrado comida mediante una danza rápida y compleja. Ojo al mecanismo comunicativo, porque para mí ya es una maravilla, aunque esto no es la noticia, pero
alucina. ¿A qué comida?
Mira, mientras las otras abejas de la colmena le prestan atención, la recolectora vuela hacia adelante meneando el abdomen. Luego da una vuelta y repite la actuación en cuestión de segundos.
¡Ostras!
El ángulo de la danza del meneo indica la dirección del alimento en relación con el sol. Y la duración de la actuación ofrece una idea de la distancia que hay hasta la fuente de alimento.
Increíble.
Esto es una virguería, esto es ingeniería. Vale, pero esto no es la noticia. Esto en teoría ya se sabía.
Eso es aderezo, ¿no?
No.
Eso es,
pues bien, igual que contexto. Los músicos o los bailarines callejeros adaptan sus actuaciones a un público cambiante, las abejas también varían el meneo en función de los espectadores.
Toma.
Lo han comprobado los investigadores con dos experimentos. Primero reprodujeron la pista de baile que las abejas tienen en las colmenas reales en unas colmenas de laboratorio. Ahí pudieron evaluar el baile de las recolectoras según el diferente tamaño del público y comprobaron que las bailarinas eran menos precisas y menos lucidas cuando actuaban ante un público más reducido.
Claro.
Cuantas menos abejas hay observándolas, las bailarinas se mueven más y de forma más errática porque lo que intentan es atraer más público. En plan, ¡hey, mira
sí,
qué
sí.
hago!
Ah,
¿sabes? Y entonces, en esas condiciones, la danza se vuelve menos precisa. O sea que la presencia y el interés de otras abejas influyen directamente en la calidad del mensaje.
Claro, el estrés. Estresan,
se mueven
están
como para
cosas,
captar la atención, no
cosas,
para decirles
como
dónde tienes
los humanos
tienes
y las humanas.
Ir.
El
abejorro.
Sí,
es buenísimo, ¿no?
Sí.
Como
todo lo que cuentas.
Flipante. Es maravilloso.
Mueve tu cucú.
Un poquito más de banda sonora de abeja, por favor.
A ver.
Me dan yuyo a mí, ¿eh?
A mí también. Mucho yuyo. Y al ruidito
angustia,
solo.
Como no sé distinguir la abeja de la avispa, dicen, no, la abeja, no hay que tocarla, la avispa. Bueno, mira, a mí…
Yo no tocaría nada.
Yo no tocaría ninguna.
Yo tampoco.
No.
Por cierto,
20.000 abejas, 20.000 especies de abejas aproximadamente del mundo.
Sí.
Menos de una decena.
¿Es
menos
una
de una decena. Sí, bueno, claro,
muy buena,
por algo.
Además.
20.000 especies, menos de un, no llega a la decena las melíferas, las que hacen
¿ah, sí?
miel, las
mira,
otras
mira.
Sí.
El resto no,
no
hacen miel.
Es más, son solitarias
sí.
y
vaya.
No producen miel, por tanto no van a ninguna colmena y no tienen ante
¿y la reina
quién
no,
bailar.
No baila, la reina no baila, no es,
bailan vaya. Las recolectoras.
Dancing Queen no es.
No.
Muy bien.
Qué bien tú. Fantástico.
Mañana.
Qué bonito, no bonito.
ซึ่งจากตำราเนาะจัดเป็นยาพื้นเมืองปิ่นปัวพยัคฆ์เกี่ยวกับเลือดลมแก้อาการเหนียวคัด
โตโตปอร์ลาราดิโอ
Solo hay otro jefe aparte del boss, son dos, son los especialistas secundarios.
Sí, ahí estamos.
Consultorio.
extraterrestre. Consultorio. Bueno,
creo que la Artemis llega mañana, ¿no? A Meliza,
sí,
¿no? Mañana
sí.
Se acaba
en
ya,
principio,
¿no?
En principio sí.
En claro. Principio sí, si todo va bien, ¿no? A ver, la Artemis, no digo que la misión esta no mole, está bien, está bastante bien. Quiero decir, coño, han ido a la Luna.
Hombre.
Vale, ahí está la Luna. Que por cierto, nos han parado, no han bajado. Han hecho rollo crucero. Han visto la Luna desde el barco, no han hecho gasto. O sea, vale, pero ha molado, o sea, está bien. Pero claro, aquí se ha dado muchísimo bombo, que me parece guay, pero es que aquí. Tú lo sabes, Francino, cada semana prácticamente hablamos con los alienígenas y nadie hace caso.
Yo, en lo entiendo, pero es así.
La hipocresía, vamos. Pero en el consultorio extraterrestre ya sabéis que damos voz a las criaturas que han nacido fuera de la Tierra. Y sobre la misión de la NASA nos han dejado un audio mensaje, un extraterrestre que está preocupado por algo que pasó con la Orion. Vamos a escucharle.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es... Y me gustaría tener los datos o ponerme en contacto con la nave Orión MPCV de la Tierra por un incidente de navegación ocurrido en la cara oculta de la Luna. A ver, yo estaba parado con mi nave, perfectamente señalizado, por cierto, y ellos se ve que iban despistados, no iban mirando, como se dice en mi planeta, estarían mirando a la Luna. Y me dieron por detrás y ni se pararon ni nada. Entonces necesito contactar con ellos por el tema seguro. Dejo mis datos. Avenida de las Rocas, en número, llanura volcánica 38, Venus. Número de contacto.
¡Ay, qué es mono!
Gracias.
Bueno, pues aquí están, hemos hecho público este
radio servicio. Sí,
claro,
sí.
Yo espero que la NASA se haga responsable, porque la verdad es que no cuesta nada pararse, tenían pues tiempo sí. Y hacer un poco de parte, y además yo creo que la NASA cubre, ¿eh? Ellos estaban cubiertos.
Va con recortes, ¿eh?
Ya, pero joder, pero un pequeño golpecito a una nave, a mí me parece que podía haberse parado. Y ahora sí, vamos a establecer contacto directo con otro extraterrestre que creo que ya se ha comunicado con nosotros. Hola, muy buenas tardes para mí.
Hola, solo conozco 10 palabras de vuestra lengua para comunicarme.
10 palabras solo, ¿cuáles son?
Hola, solo conozco 10 palabras de vuestra lengua para comunicarme.
Joder, pues así va a ser difícil entendernos, amigo.
Hola,
sí. Es decir, llama más adelante cuando sepas más palabras.
Solo conozco
10 palabras, sí,
diez
sí.
Palabras
sí, lo sé, ya lo has dicho.
De vuestra lengua.
De nuestra lengua. Llama en unos meses
para
cuando
comunicarme.
Sí, nos comunicamos mucho así.
Conozco 10 palabras.
Que sí, que te hemos escuchado.
Solo.
Circula.
Conozco 10.
De nuestra lengua, venga, adiós.
Hola,
venga, cortamos
conozco
ya. Este. Es imposible, lo dejamos aquí. No hemos sacado mucho con este extraterrestre. ¿No?
Ha sido un consultorio saboteado.
Totalmente, claro. Pero claro, yo, a los extraterrestres que nos escuchan, si tenéis estas limitaciones en el lenguaje, no nos llaméis, por favor. Vamos a ver si tenemos más suerte con el último alienígena. Hola, buenas tardes para mí.
Hola, encantado, ¿qué tal?
Hola, mira.
Mira, yo en cambio domino vuestra lengua.
Veo,
y más
sí.
y domino más de 100 lenguas del universo. Soy muy besucón.
Sí. Es un extraterrestre chisposo.
Sí.
¿Qué me cuentas?
Bueno, pues mira, los mentideros de la Vía Láctea se habla de un ataque inminente sobre la Tierra.
¿Qué me dices? ¿Qué me dices?
Sí.
Pero un ataque a la Tierra, pero ¿ataque desde dónde?
Desde la Tierra.
Ah, coño, pero eso ya lo sabemos. Quiero decir que si ataque inminente la Tierra desde la Tierra, tus noticias no son nada frescas. Lo primero, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres y a qué te dedicas, amigo?
Me llamo Selenito, soy de Venus, que es el planeta más hot del sistema solar. Y soy el primer actor porno extraterrestre.
¡Toma!
Sí.
Esto sí que es un ejemplo de integración buena, ¿eh? Oye, y Selenito, ¿cómo has llegado a ser actor porno aquí en España, en la Tierra, quiero decir?
Pues mira, llevaba unos meses ya aquí en la Tierra y no encontraba trabajo de lo mío, que yo soy catador de piedras.
Ah, mira.
Pero no hay mucho mercado aquí, no hay mucha afición de cata de piedras.
La cata de piedras aquí está muertísima en la Tierra, o sea, muy poco afición, desde
luego.
Pues
la cosa es que había un casting para hacer una peli erótica, ¿no? Una peli erótica espacial, y fui... Y mis 15 penes hicieron el resto. Como aquel que dice, hablaron por mí, porque de hecho pueden hablar.
Toma,
¿sabes?
15 penes parlanchines.
¿Lo enseño? No.
Vale. Envíanos foto y lo publicamos.
Vale.
Lo colgamos luego
en
se
redes,
lo paso a Mario y que lo cuelgue en redes. Oye, ¿y la peli, por si alguno de nosotros tiene interés en verla, cómo se llama para encontrarla?
Apelo Apolo 13.
Por favor.
Está en filming.
Por favor.
Apolo 13 en filming. Pues no sé
la
si
14, la,
no, sé, no sé si Boyero la, no sé si Boyero la has visto.
No,
la,
no. Al festival de Cannes.
¿Boyero la has visto tú o qué?
No, no la he visto, ¿no? Me imagino que se te saltarán los ojos de las cuencas, pero no, no la he visto, ¿no?
Con 15 penes para la China, pues muchísimas gracias, Helenito.
Una pena.
Esta tribuna es maravillosa, Francino, para establecer contacto con otras culturas.
Sí, ya veo. Bueno, veo que por la ventana de personajes de Raúl Pérez ya asoma ni más ni menos que la gran Luz Casal. Lu, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo soy oyente de la cadena SER, ya lo sabes, hace mucho tiempo. Y hace unos días estaba escuchando a Tony con esto de que los oyentes enviaron sus estornudos por la llegada de las alergias pregnenales. Y yo quiero aportar algunos ejemplos y hacerlo, digamos, a mi manera.
A tu manera, has dicho.
Manara, sí. Como Tony Manara, el personaje de John Travolta en Fiero el sábado noche. O la canción Soy Manara, de Antonio Molina. Como mi árbitro favorito de primera división.
¿Cuál es?
Martínez Manara.
No, Martínez Munuera, yo creo que es, ¿no?
Sí, las dos formas, Manara. No me desconcentres.
No sabes de árbitros hoy.
Yo estaba buscando entre mis recuerdos musicales y he imaginado cómo estornudarían cantantes o grupos musicales diversos. Mira, te voy a hacer un ejemplo.
Venga.
Por ejemplo, Rosario Flores. ¿Cómo estornudaría?
Achur, achur. Achu.
Oh, también Lou Reed, por ejemplo. Bueno, también pueden estar los Bellies. Oh, también James Somerville de los Comunas, por ejemplo, mira.
Bueno, gracias, Luz. Pero es que
ostras,
yo
qué
soy
grande
ya
Luz
lo...
Casal, ¿eh?
Gracias, Carla.
Yo eso ya lo sabía, Francino.
Pero,
¿te he contado yo que soy guionista de Iñaki de la Torre,
no,
asociación de música aquí?
No, más contado esto ni has saludado. Raúl Cima, buenas tardes. No tenía ni idea de esto que dices.
Ni tú ni nadie. Pero vamos, que yo le hago el trabajo sucio y mira cómo me lo agradece. Yo investigo. Ayer me dijo, me lo preguntaste, ¿no, Iñaki? Me dijiste, ¿sabes curiosidades de Amaral? Por
sí.
si les entrevistamos.
Sí, sí.
Y yo digo, ¿Amaral? Pues Amaral, yo me lo sé todo de Amaral. ¿Tú sabías que Amaral compuso un tema después de estar dando una hora vueltas con el coche en un centro comercial un sábado por la tarde?
¿Onda?
Que no encontraba ahí, que no conseguían aparcar. ¿Eh? De ahí salió esto.
Quiero encontrar mi sitio. Quiero encontrar mi sitio.
Pero bueno, yo seguiré ahí haciéndole el trabajo a sucio Iñaki, pero hoy estoy aquí acompañando a un amigo, Carlos, a Fito Cabrales.
¡Hombre!
Que ya le tuviste aquí hace unos meses.
Sí.
¿Eh? ¿Le recuerdas?
Hola, Fito, buenas tardes, amigo. Cuéntalo del Monte de los Aullidos.
Pues es que realmente es como una figura, un paisaje literario que yo me invento. Yo siempre pienso que para componer, para escribir, tienes que estar mínimo a 3 centímetros del planeta. O sea, un poco elevado. No puedes estar oyendo sirenas o el grifo que hemos duchado a no sé quién, ¿sabes? No. Que tienes que estar a lo que estás.
Oh, importante es lo que dijo, ¿eh? Fito Cabrales, buenas tardes, bienvenido.
Ay,
otra
qué
vez.
Maravilla. ¿Qué tal? ¿Cómo es Cimas, ¿eh? ¿Cómo es que no tiene ni filtro, ni filtro ni principal? No, a ver, te voy a contar una cosa. Raúl me dijo hace unos días de hacer yo versiones para niños y para niñas.
Ostras.
Y llamarme Fofito y los Fitipaldis. Pero ya, yo no lo encuentro esto. Yo de momento solo me ha salido una cosa con la gallina turuleca poniendo huevos antes de que cuente bien. Mira, es que es muy humilde, Fito. Quiero que Raúl, déjame que lo voy a contar. No te voy a decir, pero te lo digo yo, que ¿qué? También ha hecho una canción con esto de la huelga de los profesores de infantil en Madrid.
Anda, pues es verdad que las está viendo por toda España, ¿eh?
Sí, esto es todo muy complejo, Carla. De verdad, yo... Pero es un tema preocupante. O sea, esto repercute en primaria, en secundaria, en institutos. Está el tema de la IA. Bueno, yo... Fíjate que creo que O sea, se debería educar en pensamiento, ¿no? En o sea, en afectos. Que la gente, los chicos, las chavales y las chavalas volvieran a aprender para disfrutar, ¿no? Porque yo creo en general la educación pública está sufriendo. Esto lo tenemos claro, ¿no? Y el otro día, pues, me llamó un profesor amigo mío que está harto de la situación precaria que están viviendo. Y bueno, pues me puse a escribir un rato y bueno, pues salió un tema. Yo sí que eso lo canto.
Sí, hombre, claro.
Pues mira, esto es un profesor que está ya pues frito. Frito de todo lo que estaba pasando. Frito y los fritipaldis, ¿vale? Mira. Es así, para que podamos atender las neurodivergencias aquí, refuerzos reales han de poner. Mi salario no da más, si pido me lo traen de AliExpress. Con tanta burocracia perdí tiempo para las clases de ayer. El colegio es un gran TikTok, que se lean libros es un sueño. Y hay padres que sí pueden escoger, los llevan a un privado, hay que seguir la ESO aunque les queden cuatro y poder dar las notas hoy no mañana, como dice José Mota, sin contar la tasa que lo han dejado. La ratio va a subir más que la edad de Jordi Hurtado. Fui a sustituir a una sustituta, entró por Juan José, que sustituyó a Maruja. Ruinas, la educación pública está en ruinas. Plan de estudios de otro tiempo y se nos tuerce el informe PISA. Caro, en el futuro lo pagaremos caro. Hay datos de los que te olvidas después, pero profes que nunca has olvidado.
Y tú mientras apuntas, escribas, tras colares, deporte, ballet, teatro, música, robótica, pintura, qué locura.
Y están saturados, todos saturados.
¡Bravo!
Bueno. Ahí estamos.
¡Bravo!
Bye.
¡Bravo, bravo! Dale, Iñaki, dale ahora.
Vamos ya. Este es Juan Celada, es el último disco de Juan Celada.
A ver.
There's an army of blood cells eating at your self-esteem. There's a thunderous noise inside, but you don't know what it means. There's a fire in your pocket, you can't put it out. Put your fingers in the socket, oh boy, for crying out loud.
Mira qué estribillo bonito tiene.
Maybe it's not quite as bad as it seems.
Pues sí, suena bien, sí.
Mucho.
Maravilla, muy bien. Todo lo que hace.
Juan Celada es muy bueno.
Es muy bueno. Bueno, lo he traído primero por eso, porque acaba de sacar este disco, Tension and Release. También porque este sábado toca en la Sala Babylon de Madrid. Y porque es un ejemplo estupendo de lo que os voy a contar hoy, que es una norma no escrita a la hora de componer y de producir canciones, que es lo que tiene que durar el leitmotiv. O sea, el leitmotiv es esa cosa que llaman los británicos el gancho también, que es esa pequeña melodía o ese arreglo que nos hace reconocer la canción así ya de primeras. La idea es que debe durar entre 2 y 4 compases, ahora veréis que es más frecuente lo de 4, pero bueno, entre 2 y 4 compases para que sea fácil de recordar, o sea, que sea breve. Un ejemplo de duración de 2 compases, pero muy efectivo, para que veáis por qué los anglosajones le llaman gancho, es esto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En 2 compases ha resuelto la frase que conocemos.
Le freak.
De hecho, le vale para toda la canción. Está todo el rato ese acompañamiento. Vale, pues esto es un gancho, ya lo habéis visto fácilmente. Es esa especie de riff de cualquier instrumento, una frasecita musical que nos hace reconocerla. Perdón, y que se repetirá toda la canción. Pero es que el 90% de las veces los ganchos o el leitmotiv no duran dos compases. Esto es una habilidad muy grande, conseguir hacerlo con dos compases. Sino que duran cuatro compases, porque da más tiempo a lucirse y porque también da más tiempo a hacer una melodía que sea más reconocible, ¿no? Si es demasiado breve, te cuesta. Vuelvo a Juan Celada y cuento los compases de vientos. Lo voy a hacer con la ayuda de Armán. Cada vez que yo diga 1, 2, 3, 4, él contará, vale, que ya hay un compás. Luego, si hay otros tres, pues ya va contando, vale, dos. Y veréis cómo tiene cuatro compases el gancho de esta canción. This Moment.
Confía en mí.
1, 2, 3, 4. Ha durado cuatro compases.
Cuatro, sí. Vamos. Cuatro.
El leitmotiv ha durado cuatro compases. Eso es muy habitual, que hagamos una frase, la que sea, y que nos dure ese tiempo. Entonces, no es tiempo realmente. Bueno, son compases, que son esas medidas que os digo siempre, que son fluctuantes dependiendo de la velocidad a la que toques. Ahora que hemos creado una melodía reconocible y que se aprende rápido, que ya hemos visto que en poquito tiempo reconocemos una canción, lo que podemos hacer, de hecho es lo más frecuente, es ensamblar dos tandas de esa misma frase que nos ha sabido a poco en Juan Celada, y entonces esa frase musical la repites, la haces dos veces esa melodía. O sea, componen un gancho de cuatro compases, pero lo repiten dos veces para que sean ocho compases. Atentos a las cuerdas de Lenny Kravitz, sigo contando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
2.
1, 2, 3, 4.
3.
2, 3, 4.
4.
Vuelve a empezar. 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 2.
1, 2, 3, 4.
3.
1, 2, 3, 4.
4.
O sea, muy bien, lo está haciendo muy bien, Armán.
Estoy sudando.
Que esto no es fácil, esto no es fácil. A lo que voy, ha cogido y ha hecho dos veces la misma cosa, pero esa cosa duraba cuatro compases. Sí. Así que ya sabéis que esto es increíble, pero es inamovible, ocurre en todas partes. Por mucho que la gente diga que inventa nuevos formatos, no, todo el mundo hace esto. Para que veáis que esta regla no entiende de épocas ni de instrumentos, os pongo un ejemplo de 30 años antes de Lenny Kravitz, pero ahora con la guitarra. Hace cuatro compases y otros cuatro con una frase que son idénticas entre sí.
A ver.
3, 4, 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Otra vez.
4.
2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
2, 3, 4.
3, 2, 3, 4.
4. Hey, where did we go? Da igual, no es que sea de moda y que ahora la música comercial sea así y antes fuera así. No, es que esto se ha hecho toda la vida porque es una duración.
Punto pelota, no, que le guste bien.
Pero nadie hace 3 o 5. O sea,
algunos todos son... hacen 3, por ejemplo. He encontrado alguna canción por ahí, pero es muy habitual lo de los 4 compases. Y lo de 2 es menos habitual porque hay que estar muy fino para conseguir dar una identidad en 2 compases. Otra cosa que se hace es que la primera vuelta del riff sea de un modo y la segunda vuelta sea exactamente igual, pero rematas de un modo distinto solamente con las últimas 2 o 3 notas. Aquí, por ejemplo, el sintetizador de Madonna es que solamente cambia una nota del final, veréis. Esto es el colchón de entrada. Ahora no vamos a contar, pero veréis cómo la frase hace una igual y luego otra. Y ahora solo va a cambiar la última. ¿Lo habéis percibido? Una acaba en grave y otra acaba en agudo. Esto es muy habitual. Bueno, ya que no nos aburramos, vamos a un caso que está más currado de eso de variar la segunda frase con respecto a la primera, con más notas de variación al final. Es Laila de Clapton, veréis. Mola porque al principio solo hará la primera frase dos veces y luego ya veréis cómo le empieza a añadir las colas, veréis. Esta es la que siempre se repite, la vuelvo a hacer ahora. Esta va a ser inamovible, pero ahora cuando se ponga con lo otro, veréis. Una cola. Otra vez la primera. Y ahora otra cola. Seguir escuchando. La segunda. ¿Te das cuenta, no? O sea, sí, tú haces como dos piezas que son casi exactamente igual, solo que el último ensamble es distinto. Y normalmente acabas más en agudo la segunda porque te vas a lanzar a cantar la estrofa y entonces quieres dar un poco más de alegría. Entonces decimos, si la regla de los cuatro compases es buena para el leitmotiv principal, es decir, tiene que valer también para el estribillo, porque si el estribillo pretendemos lo mismo, que es que nos recuerden fácilmente la melodía, que se hagan secuencias cortas fáciles de recordar, pues dice, bueno, pues aplico esta misma regla a cuánto duran los estribillos cantados. Entonces, fijaos en el estribillo de Flowers de Miley Cyrus. Tiene tres frases, pero cada una de ellas... Tiene tres fases, perdón. Cada una de esas fases dura cuatro compases. Veréis. Dos, tres, cuatro, dos, cuatro,
tres,
dos, tres, cuatro, vuelve,
cuatro,
dos, tres, cuatro,
uno,
dos, tres, cuatro,
dos,
dos, tres, cuatro,
tres,
dos, tres, cuatro,
cuatro,
cambia, dos, tres, cuatro,
uno,
dos, tres, cuatro,
dos,
dos, tres, cuatro,
uno, tres,
dos. Ahora cambia, no, perdón, aquí ha acabado, cuarta. ¿Veis? Siempre dura cuatro compases. Es alucinante. Parece como que se hubiera puesto de acuerdo toda la humanidad. Y el colmo de la efectividad es aplicar esa norma de los cuatro compases, que lo hace Dua Lipa. Tiene un inicio de cuatro compases con un leitmotiv súper sencillo, fíjate si es efectivo, y casi sin melodía. Y luego ya cuando va a cantar, después de cantar, pues hace un estribillo donde hay otros cuatro compases de estribillo. Tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres,
cuatro.
¿Veis? Cuatro otra vez. Ahora canta una estrofa. Y luego en el estribillo, si lo medimos, que no sé si vamos a llegar, hará otras tandas de cantar el estribillo a base de cuatro compases. La semana que viene os hablo de la duración, de cuánto tarda en llegar el estribillo.
¿Esta fue la que dijeron que plagió? ¿Era esta?
Sí, Don Diablo.
Don Diablo,
Don Diablo. Don Diablo, Don Diablo, sí.
Gracias, hermana, está muy grande.
Equipo de Todo por la Radio, hasta el lunes.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.